Este mensaje, Sabiduría contra Fe, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 1 de abril de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigos. Estoy contento de estar otra vez en la casa del Señor. Me acaban de llamar allá atrás hace unos cuantos momentos para orar por un ministro anciano. Y él acababa de tener algo como un desmayo. No se le encontró nada mal, solo que él es un anciano, santo del Señor. En el camino para acá, Satanás trató de enfermarme con vómito también, y yo dije, vamos a tener que orar el uno por el otro. Así que, es el hermano Coggins, lo conocemos muy bien aquí en el tabernáculo, él es de allá de Carolina, y ha estado mucho, muy enfermo, solo se pone de pie y se desmaya, pero no parece que haya una cosa mal en él, no físicamente, así que, solo es el diablo tratando de tentarlo. Así que él es un gran tentador y es uno bueno también. Ustedes escucharon la historia acerca de la hermana anciana que iba a la iglesia y ella no decía nada malo de nadie. Le preguntaron, ¿qué piensa usted acerca del diablo? Ella dijo, bueno, él es un buen adversario. Así que eso es lo que él es. Estamos contentos esta mañana de estar en la casa del Señor. Otra vez esta semana, esperando la venida del Señor Jesús. Y miren, yo iba a hablar esta mañana sobre el tema de protegidos por la sangre. Y pareció como que el Espíritu Santo cambió mi mente en eso. Y tengo otro tema de enseñanza, porque luego después yo dije anoche, ¿por qué cambiaría él mi mente sobre un tema de ese tipo, protegidos por la sangre? Ustedes entienden en dónde se basaría el texto, Israel bajo la sangre marchando hacia la promesa, ¿ven ustedes? Y pueda que lo predique en otra ocasión. Así que me recordé de un sueño que tuve no hace mucho tiempo, y yo, en ese sueño, yo debía estar almacenando alimento en el tabernáculo. Ven aquí en ese sueño. ¿Cuántos lo recuerdan que hace unas cuantas semanas tuve el sueño? No les podía dar la interpretación de ello. Y si no me toma mucho tiempo, se la daré a ustedes si les gustaría escucharla. Muy bien. Es rara la vez que yo sueñe algo que tenga algo de significado. Por lo general, me acuesto tarde y luego despierto. Y estando nervioso o cansado, uno sueña, luego se duerme y sueña, luego despierta. Ustedes saben cómo es una persona nerviosa como yo. Y estaba fuera de casa con el hermano Wood y el hermano Southman, y el Señor le había estado dando a la gente viniendo con allá, y esto fue en Tucson, Arizona. Y el Señor perfectamente, en todo caso, le estaba dando las interpretaciones de los sueños. Miren, ven ustedes, cuando alguien me dice respecto de un sueño, la única manera que yo puedo dar la interpretación es que yo vea ese sueño otra vez. Y muchos de ustedes aquí saben que algunos de ustedes me decían cosas, pero no me decían todo acerca del sueño, pero cuando yo lo veía otra vez, captaba lo que no dijeron. ¿Ven? Y así que uno lo tiene que ver otra vez y luego él les dice a ustedes. Por lo tanto, algunas veces es cortante, algunas veces es duro, desagradable para la persona, pero uno debe ser verdadero porque es la palabra del Señor. ¿Ven? Porque ellos están esperando eso y es, nunca, el Señor ha sido bueno conmigo al permitir que la interpretación siempre esté correcta. Y así que esa noche yo me fui a acostar y soñé. Y yo pensé que estaba una persona con quien boxeaba años atrás, muchos de ustedes de antaño. Yo estaba pensando ahorita del hermano Roy Slaughter, parado allá a la puerta. Él ha estado con nosotros, creo que es uno de los miembros más antiguos aquí en la iglesia. El hermano Slaughter, creo que está por allí entre uno de los miembros más antiguos. Y yo solo Mientras estoy hablando de él, hay muchos puntos buenos respecto a Roy Slaughter, de los cuales la gente no sabe nada al respecto, y eso es correcto, él es mi hermano, y yo preferiría darle un pequeño ramo de flores ahora, o un capullo, que toda una corona cuando él se muera, correcto, hay muchos puntos buenos. El hermano Roy ha sido un verdadero hermano para mí, él y su familia, y vive allá y trabajó duro por esa pequeña familia y crió un montón de hijos finos. Yo conozco a todas sus hijas y a sus hijos y prediqué el funeral de su pequeñito cuando murió. Y recuerdo en una ocasión aquí que tuvimos a un hombre trabajando en la iglesia y se suponía que lo iba a hacer como carpintero. Y nosotros no teníamos mucho dinero y él iba a instalar aquí este interior. Y alguien vino que quería trabajar y él no lo hizo. Y se pasaba sentado y reclamó que trabajó media hora o algo y se lastimó su pie. Y entonces él, lo suficiente para poner una demanda contra la iglesia y nos demandó por $10,000. Bueno, nosotros no teníamos nada. Nosotros no sabíamos nada hasta que ellos habían ganado la demanda. ¿Ven ustedes? Ellos demandaron a la... El hombre no tenía seguro y así que entonces recayó en nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagar. Y nunca se me olvida la noche sentado allá atrás que Roy metió su mano en su bolsillo y sacó una vieja, perdóneme, hermano Roy, vieja billetera rota, sacó los cheques que había ganado acarreando basura y cosas como esas. Dijo, bueno, hermano Bill, yo pongo esto para eso. Evelinita, su hermana, ella probablemente está sentada en alguna parte por aquí ahora. Ella dijo, hermano Branham, mi casita vieja únicamente vale $300, pero nosotros la pondremos para eso. Ven, eso es material real y genuino para mí. Eso es, para mí eso es genuino. Recuerdo que un poco después de eso, era mi primera reunión fuera de aquí. Yo estaba en San Luis en una de mis primeras reuniones grandes y llegó un telegrama. Mi pequeñita está a punto de morir, hermano Slaughter. Ven cuanto antes. Yo fui y empecé a poner mi ropa en la maleta. Eso era lo que tenía que hacer. No le podía decir que no. Y nos venimos. Llegué a casa, entré al cuarto. Las enfermeras allá en el hospital católico de New Albany, habían desahuciado a su pequeñita. Tan pronto como entramos en el cuarto, el Señor Jesús la sanó. Allí estaba ella. ¿Ven? Y como el pan que se echa sobre el agua, retornará a ti algún día. Estoy fuera de mi tema. Pero voy a regresar a donde empecé. Y yo solía boxear. Y había un hombre aquí en la ciudad llamado, el pobre hombre bebe demasiado ahora. Uno de sus hijos está en la fuerza policiaca. Smith, George Smith. Ellos lo llamaban 6 segundos Smith. Él me empezó a entrenar en el boxeo cuando teníamos, antes que empezaran los guantes de oro. Estábamos aquí en una facilidad deportiva del gobierno. Y allí, bueno, él era la persona más recia que jamás he visto. Él me daba un golpe y yo volaba por el aire. Y yo regresaba y le decía, no tienes que ser tan duro, ¿ven? Le decía, me dejaste sin aire. Él decía, déjame decirte, Billy. Decía, no importa cuán bien entrenado tú estés y cuánta experiencia atlética tú tengas y cuán fuerte tú eres para tu tamaño o algo así. Decía, un golpe detiene la sangre cuando te golpean de esa manera. Y decía, tú me pudieras odiar ahorita, pero cuando tú subas solo al cuadrilátero, decía, tú lo agradecerás. Decía, tu cuerpo se vuelve resistente para recuperarse rápido. Si te dan un golpe y te caes y te quedas tirado allí, entonces te contarán. Pero si tu cuerpo está resistente y puede aguantar los golpes, decía, entonces cuando tú lo golpees, cuando te dan un golpe fuerte, decía, entonces cuando tú te recuperas rápido, decía, te vuelves a parar otra vez, te saca fuera del cuadrilátero de un golpe, pero brincas para adentro otra vez. Él me acababa de sacar fuera del cuadrilátero de un golpe, así que él decía, tienes que hacer eso, ¿ves? Y él casi me mataba. Él era como 30 o 40 libras más pesado que lo que yo estaba y podía. Él era un peleador profesional y yo solo era un estudiante, así que casi me mataba. Él decía, pero tú agradecerás eso cuando te metas al cuadrilátero. Me di cuenta que eso era la verdad. Y luego yo he oído que esos sargentos en el ejército que entrenan a esos muchachos rigurosamente, ellos odiaban a ese sargento, pero cuando estaban en combate, ellos lo amaban debido al entrenamiento riguroso. De esa manera he tratado de entrenar a cristianos. No se corten su cabello, no usen maquillaje, no hagan esto. Lo hago riguroso. Ustedes me agradecerán cuando yo llegue al fin del camino, ¿ven? el entrenamiento. Ven, recibiendo bien ese entrenamiento, pero permanezcamos alineados con la palabra. Pudiera ser riguroso cortando diferencias denominacionales a pedazos, pero ustedes lo agradecerán cuando lleguen al fin del camino. Ven, ustedes permanecieron firmes con el libro. Así que mi esposa tenía su mano en la mía y caminamos allí. Y George Smith, miren, me supongo que él es un hombre canoso, me supongo que es 7 u 8, 10 años mayor que yo. Él había vuelto al cuadrilátero y él estaba peleando furiosamente. Y estos jovencitos que subían, muchachos fornidos, de hombros anchos, ellos no le podían igualar en lo absoluto. Él solo les daba una paliza en un minuto. Y un joven dijo, yo le puedo dar una paliza a ese anciano, yo sé que puedo. Así que ese hombre atlético corpulento entró de un salto allí adentro del cuadrilátero. Él no duró medio minuto. Salió diciendo, yo no sé de dónde viene él, pero verdaderamente es un hombre. Y en ese entonces yo miré a mi esposa en el sueño y yo le dije, Meda, como tú sabes, él me dio mi primer entrenamiento. Y entonces ustedes saben que los sueños son extraños. Yo llegué a un gran mar y las aguas estaban muy agitadas y el botero, miren, Meda no estaba conmigo entonces, mi esposa. Y entonces en esto, el botero llegó allí y él me dio una pequeña canoa como de 2 pies y medio. 3 pies de larga, y él dijo, era muy blanca, toda de plástico y blanca. Él dijo, aquí está su bote. Oh, yo dije, yo no pudiera cruzar por ese mar en eso. Él dijo, bueno, dijo, eso navegará 50 millas por hora de punta a punta en esta dirección. Yo dije, pudiera navegar de punta a punta por toda la costa, pero no navegará allá, ¿ve? Yo dije, él dijo, bueno, ve con ellos. Y yo miré, y allí estaban sentados el hermano Wood y el hermano Fred Southman, los dos hermanos que estaban conmigo la noche que soñé el sueño. Y ellos estaban sentados en una canoa verde con mucho aparejo en ella, aparejos de campamento, tiendas y lo demás. Y estaban sentados allí. Él dijo, ve con ellos. Yo dije, ellos ni siquiera son boteros. Yo sí soy un botero. Y yo sé acerca de la canoa, cómo controlarla. Dije, pero ellos nunca, no lo lograrán. De todas maneras, yo no iría así de esa manera. Bueno, dijo él, ellos te aman. Y dijo, ¿por qué no regresas allá arriba y almacenas? Así que regresé y el lugarcito en donde habíamos estado, un lugarcito llamado Klondike, estaba como 40 millas fuera de toda civilización, con una sola tiendita para los rancheros y demás. Parecía como que era Klondike, y resucitó ser este tabernáculo. Y yo estaba parado aquí mismo y estaba mandando traer grandes barriles del alimento más bonito que jamás yo he visto. Rábanos que se miraban como de 3 pies de largos, y nabos, y verduras, y papas, y todo. Él dijo, almacena en abundancia de ello, ¿ven? Y yo estaba parado allí, sencillamente almacenándolo. Y desperté. No lo podía entender. Yo pensé que solo era un sueño y no le presté atención. Le molestó al hermano Wood y a muchos de ellos, así que aquí está la interpretación. Yo tenía que esperar, como les he dicho muchas veces, las cosas tienen que suceder antes que uno pueda, ciertas cosas, para ponerlo en orden. Aquí está la interpretación, ¿ven? Nosotros habíamos estado anticipando un viaje a ultramar. El hermano Minor Argenbright, un íntimo amigo mío, iba a pagar los gastos a mi esposa y a mí para hacer un viaje de recorrido por Palestina. E íbamos a ir a Suiza y de allí a África y en una campaña en junio. Y mi esposa y Rebeca y ellos ciertamente estaban emocionados de saber que les tocaría ir a Alemania, a Inglaterra, a Francia y a Palestina. Ellos iban a esperar allí hasta que yo llevara a cabo la campaña africana y los iba a recoger de regreso. Y todos ellos estaban bajo gran anticipación. Ustedes me han oído decir, si es la voluntad del Señor, siempre, si es la voluntad del Señor, mi intención es aceptar esa campaña de ultramar. Yo todavía no sé exactamente, así que yo estaba esperando en eso. Pero aquí está lo que era. Este señor Smith, George Smith, que fue mi primer entrenador allí y fue un rival muy superior en su boxeo para cualquier joven que hay hoy en la nación. Fue mi primer entrenamiento en la fila de oración. ¿Ven? Muchas veces yo traigo a las personas aquí arriba y acontecen visiones. Espero, sí, para este tengo una visión, para ese tengo una visión. Eso nunca funcionó bien. Miren, cuando yo primero empecé, nunca permitía a una persona, a menos que encontrara algo en la fila que no estuviera exactamente bien, y él mismo me detuviera, ¿ven? Y me dijera algo al respecto. Yo seguía adelante y lloraba por la gente. Y, ¿qué cosa? Los resultados eran cientos de veces, porque yo oraba por 400 o 500 en una noche, de esa manera con visiones, quizás 25 o 30, quizás ni tantas así, quizás 10 o 15 visiones, y yo estaba, casi me tenía que sacar cargando. Regresando otra vez a esa misma cosa, ven, regresando a mi primer entrenamiento, después de todo hay nada en el campo que alguna vez me igualó, ni lo puede igualar, ven, porque es la palabra, no es alguna denominación, es la palabra, ven. Y entonces, allí, entonces ustedes se fijan en la siguiente parte después de eso, Meda ya no aparecía en el sueño. Cuando llegué al mar, eso era ir a ultramar. Miren, el hermano Argan Bright me llamó la otra noche todo emocionado y dijo, hermano Branham, será una gran vacación. El hermano Shakarian ha tenido un ataque del corazón, así que la reunión de ultramar se cancelaron. Y ellos, la reunión de Suiza, él quería que yo fuera allá únicamente por una sola noche. Y tendría esa única noche de reunión. Y entonces todo el resto iba a ser una vacación. Solamente paseándonos por todo el país. Oh, eso. Miren, lo cual eso estaba muy bien. El hermano Garbay es un cristiano de lo mejor y un amigo íntimo para mí y para mi familia. Y, pero, ¿ver ustedes? La pequeña canoa blanca de plástico en la que él quería que yo fuera era la palabra de Dios. Y no había suficiente predicación allí para hacerme ir a ultramar. Yo dije, no, eso no. ¿Solo por eso? No. Él dijo, entonces ve con ellos de la manera que ellos van. Yo dije, ellos no son boteros, predicadores. Yo sí soy un ministro. Si ellos irían, sería totalmente una vacación con sus aparejos para acampar allí dentro de ella. Pero yo no haría eso. Yo lo rechacé. Así que allí estaba la interpretación del sueño, ¿ven? Y entonces el señor Argan Bright me llamó hace unas cuantas noches y me dijo que él, por supuesto, vimos que las reuniones de ultramar habían sido canceladas por causa del hermano Shakarian. Y entonces no hay allí la única en Suiza, yo únicamente tenía una sola noche, y yo tenía, Meda primero me tenía que decir que ella no quería ir, así que la llamé desde la Florida la otra noche, o de Georgia, y le dije, el hermano Gambray llamó y dijo que tenemos que partir el 20 de mayo. Ella dijo, eso es imposible, ven, los niños están tomando sus exámenes para entonces, no puedo ir. Ven, ella misma lo tenía que rechazar porque ella era la que estaba incluida, era su vacación, y allí estaba. Aún los sueños, todo tiene un significado, todo tiene algo en alguna parte. Así que los sueños tienen interpretaciones. Miren, regresando, yo diré esto para que ustedes entiendan, y esto se está grabando, en el camino a casa, y justo antes que fuera allá, ¿cuántos recuerdan que lo repetí aquí? Que una voz vino a mí en el cuarto una mañana después de una visión, y dijo acerca de la serpiente y ella siendo atada y de no temer nada. Él dijo, no temas. Dijo, ¿que no he probado que yo estoy contigo a donde quiera que tú vas? Dijo, ¿no he probado que yo estoy contigo en tus viajes de cacería? ¿Recuerdan ustedes cuando les dije acerca de lo que yo iba a cazar antes que me fuera y todo eso? Ven, dijo, ¿no he probado que yo estoy contigo? Y luego una voz muy dulce vino, dijo, la infalible presencia de Jesucristo está contigo donde quiera que tú vayas. Y yo sé, debido a eso, que estamos subiendo a algo. Yo no sé lo que es, yo no sé. En el camino a casa la otra noche, o el otro día, o poco antes de llegar a casa, yo entré en una visión. Y vi a algunas personas pequeñitas, delgadas, parecían como muchachos jóvenes o algo, que tenían puestas gorras. Y estábamos allí cazando, y yo había matado un oso gigantesco grande de color café. Y entonces ellos se voltearon y me dijeron, pero hay una confusión acerca de la reunión. Yo dije, no importa cuál sea la confusión. Si yo debo ir a donde sea, yo iré de todas maneras. ¿Ve? No importa. Y la visión terminó. Yo no sé en dónde será eso. Pero esto está grabado en cinta. Va a suceder. ¿Ven? Solo recuerden, va a suceder. Es una visión. Así que, miren, el próximo domingo voy a estar en Tennessee, si es la voluntad del Señor, el próximo sábado en la noche y el domingo con el hermano M.E. Littlefield en esa sede de la Iglesia de Dios allá en Cleveland, Tennessee, con el hermano M.E. Littlefield. En su iglesia, la que yo dediqué hace 2 o 3 años, en Cleveland, Tennessee, el próximo sábado por la noche y el domingo por la mañana. Solo será un servicio el domingo por la mañana, el domingo. Eso me dará tiempo, mi familia irá conmigo y regresaremos. Yo le prometí ir y predicar otra vez en su iglesia. Eso es el próximo domingo. Luego el siguiente domingo, el hermano Argan Bright va a estar aquí con el hermano Rowe, ese diplomático de Washington que ha estado que ha servido bajo tres o cuatro presidentes. Ellos estarán aquí ese domingo y con una nueva película. Quiero que todos traten de estar aquí si es posible para esa fecha. Yo mismo quiero estar aquí. El próximo domingo es la Pascua de Resurrección. Esperamos una grande reunión aquí en la Pascua de Resurrección. Si es la voluntad del Señor, yo quiero estar aquí para el domingo de Resurrección. Y tenemos el servicio de amanecer. Por lo general, hay bautismos. Todos ustedes que van a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús, estén aquí el domingo. Y ha sido anticipado o fue dicho hace tiempo, siendo que nosotros no tenemos espacio para sentar, que quizás utilicemos el club de jóvenes. Tiene cupo para 700 u 800, un poco al norte de aquí. Al dar la vuelta, un nuevo club aquí, al dar la vuelta a la esquina. Regresaremos entonces aquí para el servicio bautismal y volveremos allá para que todos puedan tener un asiento confortable en la mañana de la Pascua de Resurrección. Vamos a tratar de investigar tocante a eso esta semana y darnos cuenta. Luego los siguientes servicios empezarán entonces, yo me voy de aquí el 20, el 25 o 26 del mes, y luego el 7, el 6, 7, 8 y 9 y 10. Yo estoy muy adentro en el, allá en Van, o en la isla Victoria, allá muy adentro entre algunos indios, a donde uno tiene que ir en un barco para llegar a ellos, un misionerito. Amigo mío, el hermano, yo estuve con él el otoño pasado en un viaje de cacería y proviene de un hermoso hogar, él y su esposa, y sus brazos y todo, estaba todo como carne viva en diferentes lugares. Bueno, eso es lo que era eso, era por las pulgas, chinches y cosas como esas. Ven que ellos, viviendo allá en donde ellos tenían que vivir en cualquier condición entre esos indios, él había traído a algunos de ellos a la reunión. Al jefe, todos ellos son católicos, prácticamente todos ellos, y el Espíritu Santo descendió allí y discernió a ese jefe y a todos los que estaban con él y sanó a todos ellos allí mismo en la reunión. Ellos encendieron el fuego en toda esa costa saliendo en sus barcos. Ellos son pescadores comerciales en toda la costa y el hermano Eri ha estado llamando y yo tengo un pequeño sentir de ir, ven, de ir allá. Y entonces partimos de allí y hacemos un día de viaje desde allí y tendremos dos noches o tres noches en Fort St. John. Eso es muy al norte en la carretera de Alaska y dos noches allí. Entonces regresando a casa y yo creo que es el 7, 8, 9 y 10 de junio. Miren, este es un lugar al que todos ustedes pudieran ir. Estas reuniones que serán en Southern Pines. Ustedes conocen al hermano aquí, que no hace mucho tiempo escribió un artículo muy bueno. A propósito, él me envió más revistas, las debería haber traído. Las tendré aquí el próximo domingo, si es la voluntad del Señor. Y esa es en Southern Pines, como unas 6 u 8 horas manejando desde aquí, Southern Pines, North Carolina. ¿O es South Carolina? North Carolina, sí, correcto. Luego salimos de allí. El 10 y el 11 y 12 estaremos con el hermano Bixby en Columbia, South Carolina. Y ese es el hombre, el presbiteriano que escribió el artículo. Y para mí eso me impresionó más que todo lo que se ha escrito de mí. Él era un presbiteriano, un doctor de divinidad, y llegó a Chicago y escribió el artículo de... No recuerdo ahorita lo que escribió él. Estuvo muy bien, lo tengo por allí y en una revista, algo acerca de un presbiteriano encontrándose con un pentecostal o algo así, un profeta pentecostal para un algo presbiteriano, y estaré con él. Entonces anoche llamamos al hermano Roy Borders, que ya está en la costa del oeste, y hay alguna gente allá que tiene como 35 o 40 iglesias para que cooperen en las reuniones. Sedalia, California, y en Grass City, y de allí, o Grass Valley, mejor dicho, y de allí a Oregón, y más al norte hasta Washington. Y luego el hermano Argan Bright, que viene, estamos ahora planeando estar en Anchorage, Alaska, la última semana de julio, para organizar una sucursal allí para los hombres cristianos de negocio después de un avivamiento como de 6 a 8 días que yo espero llevar a cabo allí en la ruda y áspera Alaska. Ustedes saben cómo es. Solo hay buscadores de oro y mineros y jamón con huevos que cuestan como $3.50 por plato. Realmente es un lugar áspero, pero ellos necesitan el evangelio. Miren, mi meta es que estas cosas que estoy enseñando aquí, almacenar este alimento y repartirlo. Yo quiero ir ahora. Yo no tengo una dirección definitiva para ir a algún lugar, pero voy sembrando semillas en alguna parte. Empecé. Mi esposa, ella está aquí en alguna parte. Ella recibió una carta de una señora de Illinois el otro día. Me llegó hasta el alma. Esa señora dijo, hermana Branham, dijo, no hay duda que en muchas ocasiones, en el transcurso desde que usted ha estado casada, que usted ha tenido que sufrir mucho, siendo que el hermano Branham se mantiene fuera y teniendo sus niños. Y dijo, los niños, por supuesto, lloran por su padre y lo demás. Y dijo, yo sé cómo se siente, porque yo misma tengo un esposo encantador. Ella dijo, pero le voy a contar mi condición. Ella dijo, yo he tenido 4 operaciones mayores en los últimos 4 años. Ella dijo, yo tomaba de 15 a 16 tranquilizantes al día. Y dijo ella, me ponía 3 diferentes inyecciones de Lextron y demás por semana. Y dijo, yo tomaba un montón de tabletas para dormir y la cosa más reciente para apaciguar los nervios y esas inyecciones. Y yo tomaba el doble de la dosis de las tabletas para dormir en la noche y aún no podía dormir. Y dijo, mi doctor me había dicho que yo debería ir a una institución para dementes antes que fuera muy tarde y allí pudiera haber una esperanza de que ellos pudieran salvar mi mente. Y dijo, y no había nada en términos de medicina en ninguna parte que me pudiera ayudar. Y ella dijo, yo pensaba suicidarme, lo estaba planeando para dejar a mi esposo encantador y a mi hijita. Ella dijo, vivimos en Kansas, me gusta allí porque veo el grano madurándose, pienso en la cosecha. Yo creo que ella era metodista. Y dijo que en donde, y luego allá en el colegio metodista en Bloomington, Illinois, ellos se dieron cuenta en un periódico que yo iba a estar allí. De esto hace 11 meses. Muchos de ustedes recuerdan la reunión de Bloomington. Ustedes estuvieron allá. Y ella dijo, mi esposo y algunos amigos me recogieron y nos fuimos. Y dijo, el Señor sabía que no podía soportar un día más. Ella estaba mucho, muy enferma. Y dijo, yo fui la primera persona, su hijo Billy Paul, me dio una tarjeta. Y esa noche cuando su esposo llamó los números, yo fui la primera para que se orara en la fila. Y dijo, tan pronto como llegué a la plataforma, dijo, él me dijo acerca de mi vida y me dijo lo que había hecho y todo al respecto. Y dijo, así dice el Señor, todo está terminado. Dijo, desde ese mismísimo momento yo nunca he tenido otro dolor. Dijo, yo pesaba 70 y algo de libras, yo ahora peso 160 y algo. Y dijo, hermana Branham, cuando usted se sienta sola, dijo, yo sé cómo se siente compartiendo a su esposo con el mundo y cosas así. Dijo, pero solo recuerde que una ama de casa de Kansas hoy está libre porque él estaba dispuesto a obedecer al Señor. Yo se la mostré a Billy. Yo dije, Billy, yo quiero que envíes esta a ese colegio metodista. Él extendió su mano y cogió un montón y dijo, lee algunas de estas. Yo dije, yo sé que son maravillosas, pero con esta basta. Esta lo tiene todo. ¿Han escuchado ese canto? Atormentado por el enemigo, entre las tumbas iba un hombre vil. Su cuerpo era templo del demonio. Ven, fuera de su mente llegó Jesús y al diablo derrotó. Y Jesús es la palabra. Así que tomen la palabra. Y ella libertará a los cautivos. Aquí estoy hablando, tomando mi tiempo, tomando el tiempo de ustedes. Y hay tanto que decir. Inclinemos nuestros rostros. Señor, como mortales sabemos que no tenemos mucho más tiempo para hablar. Cuando miro a este grupito de peregrinos con corazón hambriento, que ha venido del campo, de estar cultivando. Algunos de ellos han venido de trabajos públicos, de trabajar. Y algunos de ellos manejaron a través de las montañas, los desiertos, y los campos, y los pantanos, para reunirse aquí. Y luego tienen que estar parados, pero son peregrinos. Ellos no pertenecen a este mundo. Ellos están aquí únicamente como testimonios, como luces que están asentadas sobre un monte que dan luz en la comunidad en donde ellos están viviendo. Y luego cuando se reúnen para ser dedicados otra vez y para ser cargados con la palabra, ellos están parados con sus piernas adoloridas y él, tanto el anciano como el joven. Y te aman, Señor, por eso es que ellos están aquí. Cualquiera sabe que una persona no vendría y manejaría por millas y se pararía a los lados de las paredes y se recargaría en las piernas adoloridas solo para ser vista. Y con este grupo, Señor, somos gente pobre. No venimos en ropa fina, venimos aquí para adorarte. Hay un solo propósito en nuestro corazón, un solo objetivo y un solo motivo. Ese eres tú, Señor. Yo pido, Dios, que tú los recompenses ricamente. Que no haya ninguno hoy que pasó por estas puertas que no reciba vida eterna. Entonces los afanes del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Si están enfermos, sánalos, Señor. Y ahora acabamos de hablar de otras reuniones, Señor, sin saber definitivamente. Entonces voy, si es tu voluntad, solo esparciendo las semillas. Ellas brotarán si caen en la tierra correcta. Y te pido, Señor, que tú las dirijas a esa tierra correcta. Puestos en la plataforma, o mejor dicho, en el púlpito aquí esta mañana, están pañuelos, pedacitos de tela. Quiere decir que hay gente que está enferma y necesitada. Oh Dios del cielo, quien resucitó a Cristo de los muertos y nos lo ha presentado en este último día en la forma del Espíritu Santo, que Él, quien es omnipresente, mire hacia abajo, omnisciente, sabe todas las cosas, omnipotente, todopoderoso, vigile sobre estos pedacitos de tela y haz que cuando ellos toquen a los enfermos y a los afligidos, que el Espíritu Santo vivifique esa oración en los oídos de Dios y que ellos sean sanados inmediatamente. Señor, pienso en esa pobre mujercita. Acabo de citar su testimonio allá en Kansas hoy. Feliz, sin dolor. Ningún doctor puede encontrar algo mal en ella. Ya no tiene más dolores, ni usa más tranquilizantes y más píldoras para dormir. Duerme bien y profundamente. Todo está bien. Oh, Señor, verdaderamente, cuando tú llegas, todo está bien entonces. Te damos gracias por eso. Ahora, Padre, mientras entramos a la palabra, bendice tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que ella haga eso por lo cual ha sido propuesta y dedicada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Miren, ¿pueden oír todos bien? Allá atrás, ¿se oye bien? ¿Cuál se oye mejor, si hablo de este o si hablo de este? Aquí, este lado aquí, ¿se oye mejor? ¿Se oye mejor de este para todos ustedes allá atrás? Muy bien, entonces voy a mover este aquí un poquito más cerca. El último domingo, hace una semana, me prolongué un poquito. Yo tuve un servicio bastante largo. A mí no me gusta ser así. Y miren, de vez en cuando, no me molestaría en lo absoluto si alguien que está sentado ve a esos que están parados y le gustaría cambiar lugares con ellos por un ratito para que descansen. Sería un acto cristiano muy bueno. Y ahora, miren, quizás para esta Pascua de Resurrección, quizás consigamos otro lugar para llevar a cabo el servicio principal. Miren, queremos abrir esta mañana. Todos ustedes, soldados, tomen su espada ahora. Y vamos a declarar guerra contra el enemigo. Nosotros acostumbrábamos cantar un cantito. Como ustedes saben, la batalla está en proceso, oh soldado cristiano, frente a frente, en orden de batalla. Ustedes han oído el canto, con la armadura brillando, las banderolas de colores ondeando, el bien y el mal están en batalla hoy. ¿Ven? Eso es correcto. La batalla está en proceso, pero no desmayen. Sean fuertes y en su poder sosténganse. Si Dios está por nosotros, su estandarte sobre nosotros, cantaremos al fin el cántico del vencedor. Eso es correcto. Queremos abrir ahora en primero leer la escritura que se encuentra en San Juan 10. Los primeros cinco versículos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Miren, el tema esta mañana que he escogido para enseñar por un ratito es sabiduría contra fe. Sabiduría contra fe. Miren, solo hay dos fuentes, o mejor dicho, por medio de dos fuentes debemos vivir. ¿Sabían ustedes eso? Miren, nosotros, yo tengo muchas escrituras escritas aquí, y yo quiero que ustedes, probablemente nos referiremos a ellas a medida que avanzamos. Y trataré de terminar tan pronto como me sea posible. Y no trataré, solo lo presentaré para que ustedes lo continúen de allí en adelante. ¿Ven? Pero solo hay dos fuentes de las cuales podemos sacar nuestra vida. Y una de ellas es sabiduría. Y la otra es fe. Si pensamos lo que la sabiduría produce y luego lo que la fe produce. Pero esas dos fuentes, esta mañana, vamos a regresar al principio y tomarlas para la lección de la escuela dominical y las vamos a sacar de la Biblia y demostrar lo que ellas son y lo que van a hacer y lo que ellas han hecho con la ayuda del Señor. Miren, fe y sabiduría. Miren, para empezar, nos fijaremos que en Génesis, el primer capítulo, nos damos cuenta que fe fue presentada y que sabiduría fue presentada. Y hoy, esas dos fuentes todavía son presentadas a la raza humana. Nos damos cuenta que Dios fue el autor de la fe para creer, para que la gente crea y confíe en su palabra. Y Satanás es el autor de la sabiduría, tratando de hacer que la gente acepte su sabiduría y apartarlas de la fe que está en la palabra de Dios. Hay esas dos fuentes. Se nos hace muy extraño que Génesis, este capítulo simiente, empiece de esa manera. Y vemos que todas las cosas que tenemos hoy principiaron originalmente en Génesis. Porque la palabra Génesis significa el principio. Y si nosotros hoy vemos estas cosas que estamos de la manera que son, ellas tuvieron que tener un principio en alguna parte. Uno tiene que seguir la pista de todo hasta llegar a un principio. Y aquí está un pequeño pensamiento para ustedes. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Pero son las cosas que no tuvieron un principio las que no tienen fin. Son las únicas cosas que son eternas. Por lo tanto, me gustaría preguntar, ¿cómo pudiera tener sentido para nosotros la frase del oficio eterno del Hijo de Dios? Si Él era un Hijo, Él tuvo un principio. Si Él era un Hijo eterno, ¿cómo pudiera Él ser un Hijo y ser eterno? Pues un Hijo es un producto de algo. Pero si él era, no pudiera ser un Hijo eterno. No hay tal cosa. El Hijo eterno de Dios. Porque si él nunca tuvo un principio, entonces él no puede ser nada menos que eterno. Pero si él era un Hijo, él tuvo un principio. Así que él no puede ser un Hijo eterno. Él era el Dios eterno manifestado en un Hijo. Sí, ¿ven? El Dios eterno. Porque Dios es lo único que es eterno. Y de la única manera que nosotros podemos vivir es porque tenemos vida eterna. Este cuerpo muere. Todas nuestras partes mueren, pero la parte que es eterna es Dios. Y no puede morir. Ahora, miren, la palabra, la Biblia, es eterna. Porque ella es Dios en forma de palabra. Y lo que estaba en Dios, en sus pensamientos, antes de que hubiera alguna palabra hablada, era Dios. ¿Lo ven ustedes? Era Dios. Por lo tanto, siendo predestinados, nosotros, los que fuimos, digo nosotros, confiando que yo estoy junto con ustedes, los que fuimos predestinados, éramos las cosas que estaban con Dios en la eternidad. Y entonces, si usted es un hijo nacido de nuevo de Dios, usted es, y si tiene el Espíritu Santo en usted, usted es la manifestación de la palabra hablada de Dios antes que fuera una palabra. Tiene que ser un pensamiento antes que pueda ser una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado. Y los pensamientos estaban en Dios, y entonces estábamos en Dios en la eternidad. Y nosotros fuimos hablados a existencia por la palabra. Oh, ¿qué? ¿Por cuál palabra? Por esta palabra, la palabra de Dios. Miren, Dios es el autor de la fe. Satanás es el autor de la sabiduría. Pues Dios dio su palabra a sus primeros hijos y les dijo que ellos debían creer esto, y puso una pena de separación por muerte si ellos fallaban en creerlo. Y Satanás viene y trata de ofrecer sabiduría a Eva. Tú serás sabia, sabiendo el bien y el mal como Dios. Miren, ven, para empezar, ustedes ven rápidamente que la sabiduría proviene del diablo. Eso es extraño. ¿No es así? Pero es la verdad. La sabiduría provino del diablo. Él es el autor de la sabiduría. Miren, por supuesto, todo lo que el diablo tiene es una perversión del original. El pecado es una perversión de justicia. El adulterio es una perversión de un acto legal. Una mentira es una perversión de la verdad. Y así que la sabiduría que yo quiero que ustedes entiendan bien antes que empecemos, hay una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que se queden con su palabra, pero Satanás en su sabiduría trató de torcer la palabra. Así que esa es la sabiduría de la que yo estoy hablando. Hay una cierta porción de fe que acompaña a Satanás. Para aceptar a Satanás, ustedes le tienen que creer a Satanás. Así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida. Y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerle decir algo que no dice, es el espíritu incorrecto. ¿Ven? Ofreciendo sabiduría en contra de la sabiduría de Dios. Así que nos vamos a referir a ella como sabiduría y no como la fe de Satanás. Mucha de esa gente que cree eso es sincera y cree con toda la fe que ella tiene, que ella está correcta. ¿Ven? Ustedes tienen que vigilar. Miren, la cobija se estira para los dos lados, pero la única manera de estar seguro es regresar a la palabra original. Ahí es en donde todo está basado en la palabra. Miren, encontramos que estos dos partidos o fuentes son una sabiduría y la otra fe, y ellas se han enfrentado una contra la otra desde la creación en el huerto del Edén. Miren, hay hijos en ambos lados. Miren, ¿cuál es la sabiduría de la que estamos hablando? Algo que no está de acuerdo, que toda esta palabra es la verdad. Es algo que le quitará a la verdad, expresándose a sí misma como un conocimiento más elevado, más sabiduría. Y si la sabiduría de ese tipo provino de Satanás, entonces sus hijos viven por esa sabiduría. Y si la fe de Dios provino de Dios y Dios es la palabra, entonces los hijos de Dios viven por la fe. La Biblia dice que el justo vivirá por sabiduría. Fe. El justo vivirá por fe. No por lo que él puede aprender, sino por lo que él puede creer. Muy bien. Ahora, miren, nos damos cuenta. Tomemos primero la sabiduría. La sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento. Pero la sabiduría tiene razonamientos. Empecemos a abrir la Biblia y abramos ahora en Génesis, el capítulo 3 de Génesis. Y solo para enseñar esto, miren, ¿qué estamos haciendo? Tratando de hacer esta mañana, seguir lo que el Señor dijo, almacena alimento. Ustedes lo van a necesitar uno de estos días. Almacena alimento. Miren, Génesis 3:1. Leamos ahora. Veamos cómo la sabiduría tiene razonamientos. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, creyendo, diciendo la palabra, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, citando la palabra, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren, la fe se aferra a eso. ¿Ven? Miren, fíjense bien. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una razón. Razonamiento. Dios es muy bueno. Dios es muy misericordioso. Él te ama demasiado. Y ustedes oyen hoy a ese mismo diablo de antaño. Dios es muy bueno para hacer esto. Dios no hará esto. Dios no castigará. Él hará exactamente lo que su palabra dijo que Él haría. ¿Ven? No moriréis. ¿Ven? ¿Qué está tratando de hacer Él? Está consiguiendo que ella razone con Él. El momento que ustedes razonan con la palabra de Dios, entonces ustedes están perdiendo fe. ¿Ven? No tengan ningunos sí, no, quizás. Quédense allí mismo con ella. ¿Ven? Eva tuvo el acercamiento correcto, pero ella escuchó al razonamiento de Él. Hay tanta gente hoy que tiene el conocimiento correcto, que sabe que esta palabra debería ser la palabra de Dios y que ella sí es la palabra de Dios, pero ellos se quedan allí y permiten que algún estudiante de seminario los saque de ella con razonamiento, apartándolos del Espíritu Santo, apartándolos de las cosas de Dios. Los razonamientos nosotros los debemos derribar. Miren, el versículo 4, sino que les voy a decir a ustedes por qué Satanás lo dijo. Leeré primero el versículo 4, luego el 5. Fíjense bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven? Él está dando a ella una razón. ¿No te gustaría ser igual que Dios? Entonces toma, en otras palabras, ¿quieres tú realmente estar bien con Dios? Entonces toma mi consejo. Escúchame, Dios no quiere decir eso. Él no. Cuando ustedes oyen eso, apártense de ello. Correcto, ese es el silbido de la serpiente. Suena razonable. Pero no razonen en lo absoluto. Sencillamente créanlo. Crean lo que Dios dijo. Miren, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ven lo que eso era? El razonamiento de él la llevó a ella a conocer que era correcto, que era verdad. Y que era agradable al ojo. Y árbol codiciable para alcanzar fe, para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la sabiduría. ¿Ven lo que era? Satanás está presentando conocimiento, conocimiento que era contrario a la palabra, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, ¿qué lo empezó? El razonamiento. ¿Ven? La fe no tiene razonamiento. Ustedes no razonen en lo absoluto, ustedes crean. Cuando se ha orado por ustedes y aceptan ustedes la palabra de Dios para sanidad, no razonen con sus sentimientos. No razonen con nada más. No hay razonamiento en ello. Dios lo dijo y eso lo concluye. Oh, cuánto me gustaría detenerme aquí por unos minutos y quedarme en eso y sacar un texto de ello. No puedo hacer eso y también predicar estos textos que tengo escritos aquí, que son como 40 o 50. Pero el razonamiento, cuando el Señor da una visión, yo les diré en mi propia manera infantil. El Señor da una visión de algo que va a suceder. Bueno, a mí no me interesa que esté contrario a ello. Y recuerden, todo lo que se pueda presentar contrario, Satanás lo presentará. Él tratará de razonar. Tú no lo puedes hacer. Por ejemplo, eso que acabo de citar hace unos momentos acerca de ir, miren, esto fue un poco fuera de lo usual, poco antes de que mi madre partiera. Y el Señor sabía que yo no iba a ser capaz de cumplir esas citas con esos hermanos respecto a ir a casar. Y dio una visión y me envió a lo más recóndito de Columbia Británica. Y cuando llegamos allí, el guía dijo, yo nunca he visto a un oso de puntas plateadas y yo he vivido aquí toda mi vida. Y además, nosotros vamos en caballos muy arriba en la región de los carneros. No hay osos de puntas plateadas. No hay. Usted no lo va a matar allá arriba. tratando de desviarme razonamiento. Satanás me dijo, Abraham, tú solo malentendiste la visión, pero yo no la malentendí. Va a ser así, dice el Señor. Y cuando el caribú salió y lo matamos, el cual estaba en la visión, como todos ustedes saben, entonces él dijo, el guía me dijo, un hermano muy fino con quien voy a estar ahora en unas cuantas semanas, un joven cristiano. Él dijo, hermano Branham, mi hermano tenía epilepsia y usted se me acercó cabalgando en ese caballo ese día y me dijo que hiciera una cierta cosa y que la epilepsia de mi hermano cesaría. Él dijo, cuando yo hice exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que me dijera, dijo, él nunca ha tenido un ataque desde ese día. Él dijo, y ahora aquí estamos en la cumbre de esta montaña. Y por 3 millas bajando la montaña, allá ni siquiera hay un matorral de 4 pulgadas de alto. No hay nada más que musgo de caribú. Hay unos pocos arándanos y ellos solo crecen 2 o 3 pulgadas de alto. Él dijo, hay musgo de caribú y arándanos hasta llegar al límite de la vegetación arbórea. Y nuestros caballos están amarrados en el límite de la vegetación arbórea. Y mire, de acuerdo a lo que usted me dijo antes de que llegáramos aquí, que en alguna parte entre aquí y donde ese muchacho está parado vestido con esa camisa de cuadros, usted va a matar un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies. Yo dije, eso es así, dice el Señor. ¿Ven? ¿Qué era eso? Era Satanás tratando de hacerme descreer eso. Empezamos a bajar la montaña. Mientras más nos acercábamos, él continuaba diciendo, hermano Branham, estamos ahora solo como 1 milla del lugar. Yo le dije, ¿estás dudando, Bud? De ninguna manera. Llegamos como a 1/2 milla del lugar. Él dijo, estamos ahora solo a 1/2 milla. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, solo piense en 1/2 milla. Derribando razonamientos. Él dijo, mire, nosotros podemos ver todo delante de nosotros, no hay nada allí. Pero yo dije, el Dios que me dio la palabra puede crear uno allí. No razone, solo créalo. No preste ninguna atención a razonamientos, eso no tiene nada que ver con ellos, solo crea lo que él dijo, eso es todo. Y yo estaba parado allí, miré sobre las montañas por todas partes, solo había musgo amarillo de caribú, el sol ocultándose. Las hermosas montañas, uno podía ver cualquier lugarcito en cualquier parte por 3 millas subiendo a la montaña que estaba por delante de mí. Y cuando volteé a mirar como a 2 millas distante de mí, o a 1 milla y media, o a 2 millas, estaba parado un oso pardo de puntas plateadas de 9 pies. Yo no sé cómo llegó él allí, pero él estaba allí. ¿Ven? No razonen, crean. No importa cuáles sean las circunstancias, no presten atención a las circunstancias, crean. Miren, Dios dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Satanás dijo, permíteme decirte algo, ¿ves? Mira, eso es. Oh, sí, decimos que Dios es verdadero, seguro, eso es correcto. Creemos esa palabra. Oh, Satanás dijo, yo creo que eso es real, seguro, pero escucha, permíteme decirte, él no quiso decir eso exactamente. Él sí quiso decir eso. Él quiso decir exactamente lo que él dijo. Satanás dijo, ahora mira, te voy a decir por qué él hizo eso. Él realmente, ¿ves? Tú realmente todavía no eres sabia. Tú no tienes nada de sabiduría. ¿Ves? Tú solamente eres como una oveja que es guiada. Tú no dependes de ti misma. De esa manera Dios los quiere a ustedes. Tú todavía no tienes un PhD. Tú no tienes la suficiente educación, ¿ves? Pero yo tengo sabiduría y yo te lo probaré. Ahora mira, tú no sabes lo que es el bien y el mal. Tú sabes que existe tal cosa, pero tú no sabes lo que es. Permíteme mostrarte cómo se hace. Eso es todo lo que él le quería decir a esa mujer. ¿Ven? Eso es todo lo que él quería hacer. Permíteme mostrarte cómo se hace. Ella dijo, pero moriremos. Él dijo, seguramente que Dios no hará eso. Pero él sabe que tú también serás sabia. ¿Ven? Está poniendo su sabiduría en contra de la palabra de Dios. Allí está la sabiduría de la que yo estoy hablando. ¿Ven? Sabiduría contra fe. Contra fe. Ahí está la primera batalla. Y la palabra de Dios se mantuvo firme y verdadera. Cuando ellos participaron de lo prohibido, ellos murieron y han muerto desde entonces. ¿Ven? Allí es en donde se probó allí mismo, más allá de toda sombra de duda. Miren, vamos a hablar de eso por un ratito. Miren, yo leí Génesis 3 del 1 al 17 y ahora, o mejor dicho, del 1 al 7. Y ahora, miren, en donde demostró que la sabiduría tiene razonamientos. ¿Cuántos creen eso ahora? Digan amén. ¿Ven? Ustedes dicen ahora, el doctor dice, bueno, déjeme decirle. Ahora miren, tomemos por ejemplo a esta mujercita de la cual acabo de dar el testimonio. El doctor le dijo, no puedes hacer nada, tú estás muy avanzada, no hay esperanza para ti. Ve a la institución para dementes, llévenla ya. Ella dijo, antes que yo me meta en una de esas celdas, me mataré. ¿Y luego qué? Dios vino a la escena. Y por medio de unos anuncios en alguna parte del periódico, estando muy allá en Kansas, proveniente de Bloomington, Illinois, ella oyó, la fe es por el oír. ¿Ven? Bueno, su esposo la preparó. Ellos estaban verdaderamente enamorados. Se amaban uno al otro. Piensen, por 4 años y con 4 cirugías mayores, 15 o 16 tranquilizantes, eso es lo suficiente como para matar a un mortal. ¿Ven? Y todas esas inyecciones, 2 o 3 veces a la semana con... Yo sé que una de ellas era Lextron. Y no me recuerdo cuál era la otra. Era algo para la condición mental. Ella estaba recibiendo esas inyecciones. Y aparte de eso, tomaba 2 tabletas para dormir. Y ni siquiera podía dormir con eso. Miserable, enferma. Todo el día, toda la noche, año tras año. Nada se podía hacer. Pero la fe es por el oír. ¿Ven? Miren, cuando ella llegó allá, Dios la puso en la plataforma. Fue la primera. ¿Ven? ¿Y en qué? ¿Por qué? Cuando yo me acerqué a ella, le dije, ¿cómo está usted, hermana? ¿Cómo está usted? Ella nunca había oído nada acerca de esto. Ella no sabía nada de ello. Pero dije, usted es la señora fulana de tal. Usted viene de Kansas. Miren, eso rápidamente la puso a ella a pensar. Espera un momento. Yo lo acabo de oír a él decir que Cristo era el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquí nosotros probamos en la Biblia esta noche que Cristo prometió aparecer en los últimos días en su iglesia y las cosas que ellos hicieron allá en Sodoma y lo demás, sobre lo cual él predicó, el cual es mi sermón de apertura para la... Mira, aquí lo veo sucediendo aquí mismo. ¿Ven? Miren. Sí. Miren, usted ha visto a varios doctores. Usted ha tenido 4 operaciones. ¿De dónde él está recibiendo esa información? ¿De dónde viene eso? Ese hombrecito calvo no sabe eso. ¿De dónde viene? Y en su camino hacia aquí, tal y tal cosa sucedió. Mira nada más, ¿ves? Mira, eso es exactamente acerca de lo que él acaba de predicar. Esa es la palabra. Pero ustedes saben, Satanás dijo, tú sabes que si tú aceptas eso, tu pastor, eso no tiene nada que ver con ello, ven, desechen el razonamiento, ven, pero tu doctor dijo que tú tienes que ir a la institución para dementes, desechen el razonamiento, yo estoy esperando ver lo que Dios va a decir al respecto, ven, entonces Dios, yo no sabía qué decir, entonces el Espíritu lo captó y lo declaró, ella lo creyó. Ella nunca razonó. Año tras año, crisis nerviosas, su mente agotada, operaciones y todo, todas estas cosas. Bueno, es irrazonable el pensar que podía ser sanada aquí en un segundo, pero ella no pensó en razonamientos, ella solo creyó. La fe lo hizo. Ella fue sanada en ese instante. Si a ustedes les gustaría escribirle a ella, bueno, Billy les puede dar su domicilio. Muy bien. Ahora, miren, la fe, la sabiduría razonará. Miren, pero la fe no tiene razonamiento. No hace nada sino aferrarse a la palabra. Se aferra a la promesa. Miren, leamos un poquito. Abramos en Romanos el capítulo 4 y leamos un poquito. Y es, hasta que realmente estemos escasos de tiempo, leeremos estas escrituras. Romanos el capítulo 4, porque realmente me gusta leer la palabra. Le hace bien a uno leerla. Romanos el capítulo 4, y empecemos con el versículo 17. Escuchen, Pablo está escribiendo el comentario de la vida de Abraham. Como ustedes saben, no dice nada respecto a la huida de Abraham a Gerar, ni nada así en el comentario. Como ustedes saben, solo dice creyó Abraham a Dios. Pablo, ese gran apóstol, escribiendo un comentario sobre Abraham. El versículo 17, como está escrito, me gusta eso. Pablo quedándose con la palabra. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto. Abraham tenía 75 años de edad, vivió con su esposa desde que ambos eran jóvenes. Ella era su media hermana. No tenían hijos, él era estéril y ella era estéril. Pero Dios se encontró con él y le dijo, te he puesto tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, por supuesto, puesto por padre de muchas gentes, no de muchos hijos, sino de muchas gentes. Solo piensen en ello. Delante de Dios, a quien creyó Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No razonen en lo absoluto. Escuchen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza. Contra esperanza. Hermanos, ni siquiera había una esperanza. ¿Qué es si lo hubiera razonado? Ni siquiera había una esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No importa qué otra cosa se haya dicho, Dios así lo dijo, y eso lo da por concluido. Oh, si Eva solo se hubiera quedado con eso, ¿ve? Pero ella se detuvo para razonar, para recibir algo de sabiduría. Abraham no quiso nada de sabiduría, él solo quería la palabra. Dios así lo dijo, y eso lo da por concluido. Ustedes saben que yo he predicado sobre eso en muchas ocasiones. Él fue y compró todos los pañales y los alfileres y todo, se preparó para el bebé. Y Sara hizo las botitas y pasó año tras año. Bendito sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Correcto, bueno, ella tiene. El doctor dijo, bueno, ella no lo puede tener. Usted no lo puede tener. No me diga eso, nosotros lo vamos a tener de todas maneras. Eso lo concluye. Creyó en esperanza contra esperanza. Todas las esperanzas se habían desvanecido. Sin embargo, él creyó en ella cuando la esperanza ya había muerto. Para él, la esperanza estaba muerta para toda investigación científica, toda fuente de sabiduría. La esperanza se había desvanecido, pero él todavía creyó en ella. ¿Qué era eso? Tenía fe en ella. Tenía fe en la esperanza cuando la esperanza no estaba allí. Me gustaría quedarme en eso por un rato. Tenía fe en la esperanza cuando no había esperanza allí. Sin embargo, él todavía creyó en esperanza, ¿ven? Porque él dijo, él me dijo, así será tu simiente. Ahora, el versículo 19. Y no se debilitó en sabiduría, conocimiento. Tenía su título. No se debilitó en la fe. Ah, allí lo tienen. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. La esperanza se había desvanecido y su cuerpo estaba muerto. Escuchen el que sigue. Siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. La esperanza estaba muerta. Su cuerpo estaba muerto. La matriz de Sara estaba muerta. ¿Qué hizo él? El siguiente versículo. Tampoco dudó. Oh, hermanos. Tampoco dudó, por incredulidad, sabiduría de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, hermanos, ¿qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No importa cuánto, no hay razonamiento en ello en absoluto. Solo toma la palabra y se aferra a ella. Miren, si esta es la palabra de Dios, ¿lo creen ustedes? Entonces, ¿por qué dudar cualquier palabra de ella, cualquier promesa de ella? ¿Cómo pueden ustedes decir que esta es parte y esta no sirve y esta es eso y escoger lo que ustedes quieran? ustedes no pueden hacer eso. O es toda buena o nada de ella es buena, correcto. Así que tan pronto como ustedes vean que es la verdad, aférrense de ella. No la suelten, no importan las circunstancias, cuánto ellos traten de razonar. Mira, tú no puedes. No, no hagan eso en absoluto. Quédense allí mismo con ella. Dios lo prometió. Si yo voy ahora a tomar mi posición a favor de Cristo y Él me ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu da testimonio de su vida en mí. Entonces cuando llegue a la hora de mi muerte y Satanás trate de decir, mira, ves, tú no perteneciste a una organización, quédese allí mismo con la palabra. Tú no hiciste esto, tú no hiciste eso. No importa lo que eso, Satanás no tiene nada que razonar al respecto. Es la palabra de Dios. Quédese con la palabra, ven, ella derriba todo razonamiento. Ven. Ella no tiene ningún razonamiento, ella sencillamente se aferra de la palabra, ¿ven? Miren, la fe sencillamente confía en su palabra, ¿ven? Eso es lo que él quería que ellos hicieran, eso, miren, ustedes ahora entienden el respaldo. Eso es exactamente lo que Dios quería que la raza humana hiciera, que confiara en toda palabra que él dijo. Y Eva confió en una grande porción de ella, excepto por una cosita. Ella aceptó, bueno, si yo me lleno de sabiduría, quizás sí fue de esa manera, quizás debe ser de esta manera, ¿ven? Entonces allí mismo es donde ella perdió su agarre, allí es en donde ella se empezó a hundir, allí mismo, allí es donde toda la raza humana descendió a la tumba, desde allí mismo, porque ella dudó solo una palabra. Algunos de ellos dicen, bueno, yo creo que esto es verdad, yo creo que eso es verdad, yo creo que Dios puede salvar, pero yo no creo que Él puede sanar. Yo creo que el Espíritu Santo seguramente cayó en el día de Pentecostés, pero no hay un lugar en donde dice que el Espíritu Santo cayó después de Pentecostés. Oh, hermano. De esa manera ellos lo dicen. Se nombran ellos mismos las iglesias de Cristo. ¿Ven? ¿Ven? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la palabra de ella. Sí. Eso es, ¿ven? Deben creer, no razonen, crean. No traten de tener sabiduría, sencillamente crean la palabra. La sabiduría trata de razonar y presentar una manera mejor. Miren, eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Mira, tú no vas a morir, seguramente que no, porque Dios es un Dios bueno. Él sí es un Dios bueno. Y de la única manera que yo puedo confiar que Él es un Dios bueno es que Él se queda con su palabra. ¿Cómo pueden ustedes esperar que sea verdadero cuando yo no soy verdadero? Si yo les digo una cosa y hago algo más, mi palabra es muy inestable. ¿Ven? Pero lo que lo hace a Él un Dios bueno es porque Él habló la palabra y nosotros debemos vivir de acuerdo a esa palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Entonces Dios se tiene que quedar con esa palabra. Eso es lo que lo hace a Él un Dios bueno. Miren, si Él dijera, bueno, los dejaré que se salgan con la suya en esto. Yo les permitiría hacer esto. Bueno, eso está bien. Oh, yo voy a cambiar aquí. Bueno, Él es un comprometedor, ¿ven? Él no es Dios. Él es solo un hombre ordinario, ¿ven? Pero para ser un Dios bueno, Él se tiene que quedar con su palabra. Eso pone a todo hijo. Si Él le permite a este cometer adulterio y a este otro beber un poquito y este otro puede hacer mentir un poquito y este otro puede robar un poquito y este otro puede hacer esto y luego me sujeta a mí a una regla para poder entrar, Él tiene un solo camino y todos los que entran por esa puerta. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Nada inmundo entrará allí. En Apocalipsis, Él dijo, mas los hechiceros estarán fuera, los fornicarios y los perros y los demás. Bienaventurados los que guardan todos sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Correcto, hay un solo camino, ese es el de Dios. No lo razonamos de otra manera. Bueno, la iglesia romana dice, nosotros somos la iglesia, esa Biblia ni siquiera vale él. Bueno, ustedes no pudieran, el obispo Sheen dijo, tratar de vivir con ella era como caminar a través de aguas lodosas, ¿ven? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ven? Entonces, si él está correcto, entonces la Biblia está incorrecta. La Biblia está correcta. Él está incorrecto. Miren, ¿qué van a decir ustedes si la palabra de Dios está correcta o el obispo Sheen o es la Biblia? No solo el obispo Sheen, sino el reverendo fulano de tal y el doctor sultano de tal y mengano de tal. Yo no hubiera dicho el nombre del hombre a menos que él no lo hubiera dicho en la radio. Así que él lo dijo en la radio. Así que creo que puedo decir su nombre. El doctor fulano de tal y sultano de tal dijo tal y tal cosa y tal y tal cosa. Miren, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A Dios o a ellos? Bueno, dicen, realmente no lo quiere decir exactamente de esa manera. Lo quiere decir exactamente de la manera que está escrita. Bueno, esa fue la primera mentira del diablo. Él le dijo a Eva, realmente no quiere decir eso. Seguramente que Dios es muy bueno para hacer eso. Tú no morirás, pero ellos sí murieron. Y ellos sí morirán cada vez. Se tienen que encarar con la palabra. La sabiduría trata de tomar un camino mejor, el camino del modernismo, el camino de la popularidad, un camino más fácil, buscando una desviación. Solo, miren, tomen por ejemplo un hombre que Dios quizás empieza a lidiar con él. Miren, cuando él piensa que él se tiene que alinear, que él tiene que hacer que su esposa se alinee, que tiene que renunciar a sus fiestas de baraja, que tiene que dejar de ir a los bailes, que su esposa tiene que dejar que su cabello crezca, que ella tiene que renunciar a usar maquillaje, que él tiene que renunciar a fumar, a beber, que tiene que salir de esa gran sociedad en la que él está, que se tiene que humillar en el altar, que él tiene que soportarse llamado un fanático, un santo adorador, Belcebú, todo lo que pudiera ser llamado. Entonces dice, oh, yo seré religioso, pero yo iré allá y me uniré a esta iglesia de aquí. Ustedes son muy estrictos, allí lo tienen ustedes, ¿ven? Eso es un razonamiento. Miren, en unos cuantos minutos vamos a llegar a un punto sobre eso, ¿ven? ¿Cómo van a saber ustedes entonces lo que está correcto y lo que está incorrecto? Ven, miren. Trata de hacer que la palabra diga algo, el conocimiento lo trata de hacer. El conocimiento, la sabiduría, trata de razonar. La sabiduría encuentra un camino mejor. No hay otro camino, sino el camino de Dios. La sabiduría trata de señalar y decir, oh, bueno, mira, tú sabes que no pudiéramos hacer eso en este tiempo. Lo debemos hacer de todas maneras. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. Miren, ustedes dicen, oh, hermano Ron, ahora usted está, esperen un momento, regresaremos otra vez a la simiente. ¿Qué era lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Correcto. Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no decía. Así que, de esa manera, viene hoy, cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Bueno, dicen ellos, bueno, déjeme decirle, hermano Brown, usted no tiene la interpretación correcta. La Biblia dice que la profecía no es interpretación privada. ¿Por qué? ¿Por qué no es interpretación privada? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a los profetas. Ella sí es interpretada por el profeta. Ella no puede ser de una interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para ustedes. Allí está escrito allí mismo. De esa manera debe ser. Dios tiene que tener alguna cosa fundamental por la cual toda la gente tiene que ser juzgada. Si es por una iglesia, ¿cuál está correcta? Hay como 900 de ellas, 900 diferentes organizaciones. Perdónenme. ¿Cuál de ellas está correcta? ¿Cómo saben si ustedes van a saber que van a entrar? ¿Qué si ustedes son metodistas y los bautistas están correctos? ¿Qué si ustedes son pentecostales y los presbiterianos están correctos? ¿Qué si ustedes son católicos y los luteranos están correctos? ¿Qué si ustedes son luteranos y los católicos están correctos? ¿Ven? Tiene que haber algún fundamento en alguna parte. Así que si la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ven? La palabra estaba en Dios, ella era Dios, ella era sus pensamientos que estaban siempre con Él. Son los pensamientos de Dios, son tan eternos como Dios lo es. Amén. Eso no es leche descremada, hermano. ¿Ven? Aquí viene. Los pensamientos de Dios eran su palabra en el principio. Eso es en la eternidad. Cuando el principio primero empezó, el tiempo, en el principio era la palabra, los pensamientos de Dios. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Ven? Sus pensamientos son lo que Él era. Así son ustedes también. Lo que sus pensamientos son, es lo que ustedes son. No importa que ustedes traten de vivir por algo más, sus pensamientos son lo que ustedes son. Ustedes pudieran seguir y actuar como una persona buena, pero si en su corazón ustedes son adúlteros o lo que sean, entonces eso es lo que ustedes son, sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios eran su palabra, que estaba con Él, y en Él, y ella era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, y esa palabra fue hecha carne. los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Allí lo tienen ustedes. Miren, si ustedes tienen vida eterna hoy, entonces ustedes están en Dios por el hecho de que Dios está en ustedes. Ustedes son el pensamiento expresado de Dios. Entonces no escuchen a ningún razonamiento. No sea que su corona le sea quitada y dada a otro. No acepten ningunos razonamientos en lo absoluto. Solo crean que es la verdad lo que Dios dijo y quédense con ella. Los razonamientos por medio de la sabiduría tratan de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. Miren, ustedes dicen, ¿es verdad eso, hermano Branham? Bueno, regresemos a Génesis y démonos cuenta. Abramos en Génesis el capítulo 3 de Génesis.